otro. Elsa González, muy buenos días a la maestra de periodistas.
Buenos días, Cristina.
¿Hace frío?
Hace bastante frío, pero es un día precioso, con cierto sol. Bueno, yo creo que estamos como en la época, que ya es raro, que estemos en otoño.
Sí, es difícil que la temporada oficial coincida con el tiempo tradicional. Algo está pasando. Sequías increíbles. El otro día leía, por ejemplo, que hay problemas en el suministro de té. Es que fui a varios supermercados y no encontraba té, como lo estás oyendo, pero es Mercadona, Carrefour, es curiosísimo. Parece ser que ha habido una serie de desastres climáticos en la India, una sequía muy grande en China, y en otros lugares del mundo también están experimentando estas sequías. Argentina ha tenido el año pasado dificultades en muchas cosas. Hay olas de calor, que te voy a contar lo que hemos pasado este verano en España, incendios, inundaciones tremendas, como las que vimos en Grecia o en Turquía, fenómenos naturales que cada año van a más y que nos obligan a modificar los hábitos y costumbres, y lo peor de todo, que se cobran vidas, muchas vidas.
Sí, pero altera los cultivos, eso es verdad.
Cambian economías completas de países, y son algunas de las consecuencias del cambio climático, de la factura que pasa el planeta por su calentamiento. El próximo 30 de noviembre, esta semana, comienza en Dubái, en los Emiratos, la COP25, la cumbre del clima anual que organiza Naciones Unidas. Vamos a ver, porque normalmente estas citas generan mucho escepticismo. Es como si no se lograse gran cosa, como si todo el esfuerzo fuese contra una resistencia titánica. Vamos a ver que en este caso, ¿qué se espera? ¿Qué podemos además ver de los acuerdos alcanzados en París y en qué medidas se cumplieron, cómo se está realizando la transición energética hacia las energías renovables y qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque los oyentes dicen, pero ¿yo qué puedo hacer, no? Está con nosotros don Fernando Valladares, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y experto en cambio climático. Don Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Háganos así una agenda de lo que supone esta cumbre del cambio climático de Dubái. ¿Cuál es el panorama?
Bueno, todos los años, como muchos saben, estas COPs, ¿no? Estas cumbres, que son en realidad la abreviación de Conference of the Parties, de la conferencia en la que se reúnen las partes, que son los países que han firmado el convenio de cambio climático. Ya vamos por la 28, esta sería la número 28, la 25 quizá algunos recuerden que se celebró en Madrid, en España, y es muy importante la que se celebró en su día en París, que es el famoso Acuerdo de París, que sentó pues una referencia muy clara de que no deberíamos pasar de 1,5 grados de calentamiento en la atmósfera para estar en una zona de seguridad climática para la humanidad, ¿no? Y como sabemos, estamos jugueteando con esa cifra. Estamos acercándonos en algún momento puntual, incluso pues pudiendo rebasar ese 1,5 grados ya, y tenemos que ponernos, como dicen habitualmente, tenemos que poner las pilas, porque hemos aplanado un poco la curva, por coger aquella terminología que en la COVID muchos ya aprendimos, ¿no? Recordáis cuando estaban las curvas de infecciones y estaban los contagios y demás, teníamos que aplanar la curva con las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos aplanando un poco la curva, pero no basta con eso. Hace ya algunos años que teníamos que ir disminuyendo, no solo emitiendo, digamos, creciendo menos las emisiones, sino tenían que ir decreciendo. Todavía no logramos que decrezcan. Sí hemos logrado que no crezcan tan rápido.
¿Y cómo lo hemos logrado? Este aplanamiento de la curva, ¿qué medidas ha requerido?
Bueno, quien más quien menos, todos hemos visto el avance de las energías renovables, las energías que nos liberan de esa dependencia mortal, de alguna manera, con los combustibles fósiles, y esa electrificación del sector energético, ese avance en las fotovoltaicas y en la eólica, así como una mayor eficiencia en el uso de la energía, el aislamiento de los edificios. También cambios en la ciudadanía, poco a poco van utilizando, o vamos entre todos utilizando más el transporte público. Ya se está haciendo que los aviones, pues por ejemplo, para vuelos domésticos empiecen a no tener sentido. Y todos estos cambios, poco a poco, van haciendo que la curva se aplane. Pero hemos ido despacio en estos 8 años desde el Acuerdo de París, pues hemos avanzado despacio y cada vez se nos acumulan más tareas, como los estudiantes que dejan todo para la noche de antes, pues al final tendremos que hacer más tareas en menos tiempo.
Y sobre todo, fíjese, los países ricos podemos permitirnos hacer una traslación energética aún suponiendo esto ciertos costes, podemos hacer cambios estructurales, pero hoy los países emergentes como la India, incluso como la propia China, como los los países del Pacífico, que de repente el Brasil, que están pujando por crear una clase media, que están lanzando industrias nuevas y al final están quemando más combustibles fósiles que nadie y generando más basura que nadie y generando residuos de todo tipo. Es difícil que eso cambie.
Bueno, es difícil, pero no imposible. Lo que tenemos es que hacer más probable lo que de momento es poco probable. Esa es la gran responsabilidad, el gran desafío y para mí un fuerte motivo de motivación. Yo me levanto cada mañana con ganas de hacer más probable lo que de momento no parece fácil, ¿no? El norte global tiene una tremenda responsabilidad en todos los aspectos. Una de las responsabilidades que no terminamos de asumir es transferir tecnología, porque por supuesto que es factible el desarrollo del sur global, el avance, el progreso de ese sur global, sin pasar por la vía de consumo, de contaminación tan tremenda que ha pasado Europa, que ha pasado Norteamérica, que ha pasado Japón. Se puede evitar, los datos científicos lo indican, pero requieren de algo que se nos da muy mal, que es ceder tecnología. En lugar de ganar dinero con todo y hacer negocio con todo, lo vimos con la vacuna, ¿no? Todos los rifirrafes para ceder patentes, todo esto no puede ocurrir. No estamos en una situación en la que podamos seguir mercantilizando la cesión de tecnología. Estos países se pueden desarrollar. Por ejemplo, hay un dato muy claro. 1.000 millones de personas pueden salir de la extrema pobreza sin emitir nada más que incrementando apenas un 1,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No con la barbaridad de emisiones que hemos hecho en Europa, en Estados Unidos o en Japón. Pero es para eso requieren nuestro apoyo, más allá de una condescendencia, de una actitud paternalista, vamos a ayudarles. No, la ayuda real no solo es a ellos, sino a todos, cediendo tecnología y compartiendo descubrimientos y posibilidades que la ciencia y la tecnología pone hoy en día al alcance. Pero como nos prima todavía el afán de negocio, el afán de rentabilidad financiera a corto plazo, pues esto es uno de los desatranques que el norte global tiene que hacer. Ahora en esta cumbre 28 en Dubái...
Eso lo iba a preguntar. En esta cumbre de Dubái, ¿qué es prioritario?
Claro, pues mira, en primer lugar, quitarnos algunas de las máscaras de hipocresía, ¿no? De pretender que todo va bien y en realidad no van tan bien las cosas y, no hacer avances claros. Por ejemplo, hace tiempo, ya hace varias COPs, que se está hablando de los costes y pérdidas derivadas del cambio climático. Bueno, pues de esto hay que dar por fin salida financiera. Se estuvo a punto, ya hace dos cumbres, en la de Glasgow, en la número 26, de dar ese apoyo imprescindible a los terceros países, a los países en vías de desarrollo, al sur global, dar ese apoyo financiero para cubrir los costes y los daños causados por el cambio climático. Eso no se ha terminado de cristalizar y estuvimos a punto hace dos años de hacerlo. Bueno, pues ya empieza a ser el momento de que demos ese dinero. Y para ponerlo en contexto, las petroleras, que son en el fondo el brazo ejecutor de esos daños y esos costes, han ganado unas cantidades de dinero tan grandes que aún si ellas hubieran cubierto en estos 20 años los daños y costes, aún así hubieran ganado 20 billones de dólares. Así que ellas mismas, solo ellas, ya sin contar con los gobiernos, tienen músculo financiero para compensar por los daños que su negocio genera en la humanidad, sobre todo en los que menos han emitido y los que más sufren las consecuencias, que son países, digamos, como Pakistán o muchos países africanos o de Iberoamérica. Esto es algo que está sobre la mesa y es urgente. Me quedan y nos quedan a todos algunas dudas de si las presiones precisamente de las petroleras o de algunos países como el propio país anfitrión serán tan fuertes como han sido otras veces, como fue el año pasado en Egipto, para que se quede un poco en aguas de borrajas todas estas cosas que cada año se hacen un poco más urgentes. Tenemos que abordar este y otros problemas graves, como por ejemplo que los estados sigan subvencionando los combustibles fósiles. El petróleo se sigue extrayendo en muchos sitios por los subsidios de los gobiernos. Pero si son los gobiernos los que han firmado hace 8 años el Acuerdo de París para decir que íbamos a dejar de usar los combustibles fósiles, ¿cómo es posible que de esto por lo menos no se hable? Yo no digo que la solución sea fácil, pero no se habla abiertamente que los estados que dicen dejar los combustibles fósiles los están subsidiando. Estas son algunas de esas hipocresías que digo que dificultan mucho que las cumbres del clima estén a la altura del desafío. Ajá. Claro que es un momento muy positivo porque se habla mucho del cambio climático durante el desarrollo de estas cumbres. Son 10 días, 12 días en los cuales en todos los medios de comunicación se habla mucho del cambio climático y eso en sí ya es importante, ¿no? Porque se elevan las prioridades en todos los aspectos sociales, políticos, pero claro, tiene que debajo haber una sustancia de acuerdos, de compromisos que nos permitan avanzar un poco más rápido.
Hay que concienciar a cada ciudadano y hay que concienciar a los gobiernos, pero son 200 naciones. ¿Cómo se pone de acuerdo a 200 naciones en estos momentos en esa cumbre, en esa COP? Uh-huh. ¿Puede hacernos un plano para que los oyentes ahora mismo se aclaren? Porque tenemos uh-huh. una guerra que ha trastocado, ausencia de planes uh-huh. energéticos en muchos países, eficiencia, ahorro, hay unos que son eficaces, otros que no ahorran nada, en fin. ¿Cuál uh-huh. es el plano ahora mismo? ¿Qué países están contaminando? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se implican? ¿Cuáles no? En líneas generales.
Claro. Bueno, los dos países que habéis mencionado en la presentación, como China y la India, son dos países que están en un crecimiento muy, muy acelerado, pero sin embargo ambos están poniendo unas medidas que hasta hace poco eran impensables, precisamente para contrarrestar. China, con las renovables, está haciendo unos avances que ya los quisiéramos en otros países. Y la India está, de alguna manera, dejando, soltando amarras en el carbón. Son dos países con un gran peso en el equilibrio de emisiones y, por tanto, en el impacto sobre el cambio climático, muy importantes, que con nuestra ayuda y con la comprensión por parte cuando digo nuestra, me refiero al norte global, a los favorecidos, a los países que ya nos hemos desarrollado y que ya hemos emitido en el siglo XX un montón de estos gases, ¿no? Que
pero esta cumbre todos. Se celebra en Dubái y Dubái es el reino de los hidrocarburos. ¿Qué pasa totalmente. Con los combustibles fósiles? Es muy complicado.
Claro. Es complicado y sobre todo creo que hay que quitarse las máscaras. Yo creo que al final del carnaval en Venecia, ¿no?, hay un momento en el que la gente se quita la máscara y ves con quién has estado bailando. Y esto es lo que tiene que ocurrir en esta cumbre cuanto antes, ¿no? Por supuesto que están los intereses del fondo de los países productores de petróleo, pero también de las propias petroleras. Petroleras que hemos permitido que tomen las riendas incluso en la política y en las estrategias sociales de muchos países. Como digo, no las hemos hecho parte de la resolución de los problemas. No las hacemos. Ahora mismo hay una coalición energética de 30 países que llegan a la cumbre del clima con la Agencia Internacional de Energía para hacer que sean las propias petroleras las que, por ejemplo, reduzcan un 6% de las emisiones que se desprenden involuntariamente con la manipulación del petróleo. Un 6% que tiene que ver con la emisión de metano al gestionar el petróleo. Bueno, pues ese 6%, la propuesta de esta coalición es que lo resuelvan las petroleras y cubran los gastos las propias petroleras, porque siempre están los estados avalando un negocio multimillonario, ¿no? Ese tipo de conversaciones así, digamos, a calzón quitado, ¿no?, con honestidad y transparencia, son las que permitirían que las cumbres fueran más allá de un ejercicio diplomático que es verdad que hace falta, que hay que hablar con amabilidad, son países en distintas situaciones.
Bueno, ¿y qué le dice a aquellos oyentes que dejan los papeles en el contenedor adecuado, el uh-huh. cristal? ¿Merece la pena? Porque algunos se desaniman y dicen, claro, total, para tres botellas, ¿merece la pena?
Por supuesto que merece la pena y además creo que los ciudadanos tenemos una labor muy importante en mantenernos, pese a los vaivenes políticos, pese a los intereses de los grandes grupos o de algunos países, tenemos a nivel individual que mantener nuestra confianza en que hacemos lo que está a nuestro alcance y con eso nos empoderamos. O sea, no tenemos que verlo solamente como ese granito de arena que sin impacto porque es muy pequeñito y muy insignificante. Somos granitos de arena humanos que podemos, con nuestro ejemplo, de alguna manera avergonzar y a los que no hacen nada y podemos estimular a los que pueden hacer más de lo que están haciendo. O sea, yo animo a que todos hagamos en la medida de nuestro alcance esas medidas que sabemos que circulan ampliamente por los medios de comunicación y las redes, de nuestra contribución, ese granito de arena. Pero pensemos que nos distinguimos de un granito de arena de una playa en que es un granito de arena humano, capaz de empatizar, de movilizar, de avergonzar a los que no hagan, pero también de arrastrar con el ejemplo a muchas otras instituciones. Es muy distinto que unos políticos se encuentren con una ciudadanía activa, proactiva, a que esos políticos se encuentren con una ciudadanía quemada, frustrada, apática, porque ya ha hecho cosas, pero ya no quiere hacer más. Si estamos activos y convencidos de nuestro papel, los políticos encontrarán más apoyo a la hora de gestionar, de negociar, estas cosas que estábamos hablando en una mesa difícil donde habrá intereses encontrados entre los sectores que quieren que la economía se siga apoyando en el petróleo y otras alternativas, ¿no?
Pues es don Fernando Valladares que nos habla de la cumbre del clima que comienza el día 30 y de la que hablaremos también el próximo fin de semana. Muy atentos a algo que nos afecta directamente porque cambia el clima, cambia la vida, cambia las sociedades y las economías. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.